Carlitos Matioda. Carlos Matioda es colega de la gráfica, de la radio, de todo el espectro.
Jugador de toda la cancha.
¿Cómo?
Un jugador de toda la cancha.
Sí, de todo el espectro de medios de comunicación y periodístico de Paraná. Hay un hecho que nos ha conmocionado a todos, en principio, que tiene que ver con un crimen espantoso que se está dilucidando y que además tiene la particularidad hasta de la concordancia con el apellido Marcelo Cabezas. No pudimos dejar de pensar en aquel colega reportero gráfico de José Luis Cabezas que sucediera hace tantos años. Él es un hombre de Paraná y que trabaja, o trabajaba mejor dicho, o se lo ha conocido dentro de la órbita del Ministerio de Salud. Pero con quien vamos a hablar es con Carlitos Matioda. Hola Carlitos, buen día. Fabián Galarraga por aquí.
¿Qué tal Fabián? Alejandro, buen día. ¿Cómo andas?
Gran abrazo, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se dice de esto y cómo se está analizando semejante hecho?
Bueno, lo primero que quiero decir es que la sociedad, para nada, si se puede hablar de la sociedad, mucha gente recibió con estupor la noticia. Como vos bien decías, este muchacho no se le conocía una doble vida o una actividad extraña que lo vinculara con el mundo del AMPA. Yo particularmente lo conocía de la comunidad educativa de la Escuela Santa Lucía. En el ámbito laboral, bien conocido, una persona de trabajo. Esto no quita, obviamente, que pueda haber tenido algún tipo de relación con alguna persona de Marvivir, pero explica mucho la sorpresa y sobre todo la modalidad de homicidio, que ya se conoce, totalmente violenta y aberrante. Pero bueno, de alguna manera lo que yo primero quisiera contarles, bueno, después de las dos detenciones que se produjeron el día de ayer y a partir de lo que ha trascendido, de cómo estaban estos dos jóvenes de 22 años uno y 20 el otro, que fueron observados por al menos un testigo en compañía del fallecido, del asesinado, las horas previas a su muerte, es que da la sensación de que no se está frente a una estructura mafiosa del calibre, de la magnitud, por ejemplo, de la que ordenó el triple crimen con un sicario hace unos meses de Gran Paraná. Acá da la impresión de que obviamente estos dos sujetos, de los cuales tampoco su prontuario policial sería tan tremendo, han tenido una situación en la cual le quitaron la vida a este hombre. No se sabe a ciencia cierta el motivo, y después posiblemente tanto la amputación de las manos y otro tipo de cuestiones tiene que ver con su desesperación por borrar los rastros, ¿no? Más que como por ahí se pensó primero, un mensaje señalando, bueno, cometió tal falta dentro de la estructura mafiosa y por eso le cortamos las manos. Esto es lo que se está manejando ahora como hipótesis, que luego de haberle quitado la vida y en la desesperación por borrar los rastros, por salir de esta situación, se procedió a seccionar las manos, que aparecieron en una bolsa en el volcadero municipal casi de manera simultánea que el auto se incendió. Encontraron en la casa de ambos, según trascendió, prendas con sangre. Estamos hablando de transcurridos ya varios días del hecho, es decir, que no se habían desprendido de estas prendas ni las habían limpiado.
Carlos, bastante amateurismo, digamos,
claro.
¿No?
Claro, esa sensación quedó a ser después de la detención de estos chicos, estos jóvenes. Incluso el auto de uno de ellos rayado porque querían querían sacarlo y entrarlo a un garage, y el auto de cabeza también, con una serie de cuestiones que darían la pauta de que estaban nerviosos e improvisando. Esto es a priori lo que dejó como novedad, de acuerdo a trascendido, las detenciones de ayer.
Carlos, Alejandro Francia te saluda.
¿Cómo andas, Alejandro?
Pero bien. Carlos, el tema entonces es el móvil. ¿Fue pasional? ¿Fue un robo? ¿Por dónde piensan ustedes, piensan los investigadores, ¿no? ¿Por qué ocurrió este crimen?
No, sobre este hecho, sobre esta situación es la mayor inquietud todavía. Obviamente, a ver, uno trata de ser muy respetuoso de la persona que murió, de su familia, pero no hay muchas alternativas, ¿no? O alguna cuestión, acá se habla de esta situación de alguna relación, digámosle, afectiva, que no sabemos si existía o no, de una relación con el mundo de Lampa, de la droga, o alguna otra situación, pero no, en ese punto no han trascendido en realidad mayores datos, ¿no? Porque no está claro en qué contexto las personas que aportaron estos datos lo vieron a cabeza con estas personas el día previo a la muerte y también el día anterior.
Siempre es muy duro esto, Carlito, como vos bien decís, ¿no? Porque además del dolor, de lo que significa la angustia, la pérdida del ser querido, muchas veces en el terreno de las conjeturas y en la necesidad también de la investigación, hay que escuchar todo tipo de hipótesis, me imagino, para la familia. La
víctima también, ¿no? Como se dice habitualmente, se investiga a la víctima, pero sí. Bueno, es en este caso la única forma, o sea, de avanzar en esta investigación, más allá de los aportes de los testigos que permitieron hacer estas dos detenciones, ¿no?
Ahora, te quiero preguntar, porque así como vos señalabas las características de esta persona, si se conoce de las personas detenidas, si han trascendido antecedentes, en fin, como para también poder trazar una idea allí.
Sí, por eso le decía, lo que yo manejo como dato es todo trascendido, obviamente, ¿no? Es que son personas con antecedentes policiales, pero no por hechos significativos, robos, situaciones vinculadas con alguna tenencia de estupefacientes, pero no hechos, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero no hechos de magnitud, no sé, que por lo que tengo entendido no homicidios ni situaciones de esta naturaleza.
¿Y en lo puntual, los allanamientos fue en Paraná y en San Benito?
Sí, en San Benito, sí.
¿Ellos estarían los detenidos, serían de esa localidad?
Claro, en las dos oportunidades se detuvo además a la persona que estaba en la vivienda. En Paraná es una zona muy cercana donde apareció el auto quemado, y en San Benito, bueno, obviamente en la otra punta de lo que es el Gran Paraná. Uh-huh. y en las dos situaciones se encontraron la ropa con sangre en la casa de Paraná, también elementos de corte que podrían ser los utilizados para seccionar las manos. Eso es lo que por ahí habla de esta situación de tal vez no estaba previsto, o sea, que no fueron a matar ni a romper las manos premeditadamente, sino que fue una reacción, pudo haber sido, quiero decir, uh-huh, una reacción del momento cuando empezaron a ver que tenían que deshacerse del cuerpo y cómo hacerlo para que no quedaran rastros, ¿no?
¿Y qué se dice? ¿Terminará allí el asunto de la autoría o se busca algún otro partícipe?
Mira, con muchísima precaución, insisto, lo que se dice es que son estas dos personas, pero que podrían haberle consultado a alguien sobre cómo deshacerse del cuerpo, cómo eliminar los rastros, para demorar la identificación. Yo no sé si en este caso eso constituye en sí mismo un delito, porque habría que ver de qué manera, si existió la consulta, de qué manera se lo consultaron, pero por lo pronto se habla de estas dos personas.
Bien, bueno, ojalá pronto tengamos, por supuesto, la resolución, aunque naturalmente irreparable para la familia, para los seres queridos y para la comunidad del hecho. Te cambiamos de tema, Carlito, si es posible, para hablar de cuestiones que tienen que ver más con lo general o con lo político y sindical, en todo caso. ¿Horas de definiciones en el aspecto de paritaria, o por lo menos en ese camino están las discusiones de los estatales con el gobierno? ¿Qué sensación tenés? ¿Cómo va a terminar aquello? O mejor dicho, ¿cuánto falta, si nos esperan algunos capítulos de tensiones todavía?
Mira, mi sensación, que no necesariamente tiene que ser lo que ocurra, es que no va a ser muy distinto este ciclo lectivo, hablando del sector docente, a años anteriores, porque bueno, ya se sabe, ¿no? La anterior mejora salarial prepandemia fue en marzo, fue el 11%, y después no se volvió a retocar los salarios. Entonces en términos de inflación lo perdido está por lo menos en el 31%, más lo de estos ya dos meses que van a transcurrir para que empiecen las clases con índices del 3 y pico%, ¿no? Entonces, redondeando, sería un 37-38% en términos de medir la inflación. Obviamente no es el único indicador, pero al gobierno se le dificulta mucho hacer una propuesta de esta naturaleza. La propuesta que hizo, que es el 15% nuevo más el blanqueo en dos partes de la suma fija que se venía pagando a cuenta de aumentos, no conforma. El gobierno provincial no tiene, a mi entender, capaz que mañana sale el ministro Balay y dice, no, sí tengo plata para, a mi entender no tiene muchos otros lugares de donde sacar, porque por ejemplo si es en lo que refiere a coparticipación de impuestos nacionales, este año se va a sentir fuertemente en lo que es liquidación de ganancias, el impacto de la pandemia del año pasado. La otra recaudación también se fue a la baja en general. El gobierno nacional se financió en buena medida con emisión, que es, la emisión no es coparticipable. Entonces, yo no veo que haya posibilidad de una mejora sustancial. Por supuesto que también los gremios lo saben a esto, y la idea es ir acercando posiciones. Va a haber una nueva reunión la semana que viene. Pero vos me preguntabas por mis sensaciones que el inicio de clase va a estar marcado por este desencuentro, digamos, de expectativas. Sumale a eso que hay algunas otras provincias que han hecho, incluso el año pasado, algún tipo de recomposición. Situaciones diferentes, algunas porque tienen regalías de algún tipo o algún tipo de recaudación mejor. Que el gobierno nacional está diciendo, a través del ministro Guzmán, por ejemplo, que la paritaria tiene que ir en el sentido de que los sueldos no queden retrasados respecto a los precios, cosa que, bueno, se aumenta la nafta el domingo y el lunes, es difícil, ¿no? Hay variables que el gobierno provincial lógicamente no maneja, la inflación es una de esas, claramente. Así que, bueno, mi percepción es que con diálogo, porque la verdad que tanto de parte de los gremios como del gobierno provincial hay una fuerte vocación al diálogo, pero que no se me ocurre que sea sencillo resolver esto antes del inicio de esto.
El tema es que ya fue rechazado. Hoy estaba leyendo algunos medios provinciales que la oferta que presentó el gobierno ya fue rechazada por ACMER, por ejemplo.
Terminó la reunión y ya
lo rechazaron.
Ya dijeron eso. Y la verdad es que ACMER es el que impone el ritmo del sector estatal por su, digamos, masividad de afiliados en el sector docente, pero también porque de alguna manera se ha ido convirtiendo en el que marca el liderazgo de los otros sectores. Ahí UPCN tiene su juego por afuera, a veces, si querés, marcado por la situación política también, pero bueno, en este caso la situación política del manda más de UPCN tampoco es buena, entonces
claro,
no hay ninguna razón para que actúe de colchón para jugando a favor del gobierno, si uno quiere pensarlo así en términos más de política y de operación política, ¿no?
Sí, tal cual.
Yo creo que ACMER es la que es el gremio que marca
el ritmo. Y ATEN en línea. Carlitos, y el estatus sanitario, ¿qué se dice en Paraná respecto del tema de la presencialidad, de la vuelta a clases?
Y bueno, yo creo que las dudas que hay acá en Paraná son las mismas que hay en la mayoría de los lugares. Yo hoy veía una encuesta de la consultora Analogía que decía que en el país el 62% de la gente entiende que no se puede volver a la presencialidad. Yo entiendo que ese dato es a la presencialidad prepandemia. Yo no sé si a mí me parece detectar en la gente con la que uno habla que hay una idea de que sería bueno que los chicos tengan, aunque sea algunas horas de clase.
Sí, eso pareciera, ¿no? Como para, aunque sea como para reordenar la vida, digamos.
Claro, pues ayer le preguntábamos al titular del Consejo de Educación cómo va a ser un docente, porque nos habían preguntado esa pregunta, para darle clase a un grupo de 15, porque teóricamente se van a hacer un grupo de 15 en las escuelas de las ciudades más grandes, Paraná, Concepción del Uruguay, otras ciudades. Y a la vez atender a los que están con clases virtuales. Él dice, bueno, en realidad lo que está pensando es que en el tiempo de la presencialidad de esos pequeños grupos, que los 15 alumnos se preparen lo que van a hacer en el tiempo que van a tener clases. O sea, como ir alternando, no que el docente tenga clases por internet a algunos y presenciales a otros. Obviamente los edificios escolares no están adaptados para tener diversos ingresos, al menos no todos, para tener espacios diferentes para los recreos, pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo. A ver, el esfuerzo los docentes lo están haciendo, trabajaron más, en general, trabajaron más este año que años anteriores. Yo conozco casos que me emocionan de docentes que recorrieron a caballo la zona, digamos, llevándole a los alumnos la tarea para hacer. Bueno, esto lo hemos visto en toda la provincia, pero digo, redoblar el esfuerzo en ese sentido para decir, bueno, que aunque sea una vez por semana, los gurises puedan acceder al dictado de clases, porque la verdad que en el tema educativo, creo yo, se vio muchísimo la inequidad que profundizó la pandemia, ¿no? Este virus que se la agarra con los más pobres, con los más viejos, con los más débiles, en el ámbito educativo profundizó mucho la inequidad. Entonces, desde ese punto de vista, está como esa idea de decir, bueno, ojalá que se pueda dar algo en clase, pero se entiende que ese algo no es ni parecido a la prepandemia, al menos hasta que se produzca la vacunación. Yo hablaba hace unos minutos con Marcelo Pagani y me decía, bueno, nosotros creemos, porque les había dicho el ministro Trota, ¿no?, que estuvo aquí en Paraná hace unos días, que a partir de abril-mayo va a haber mayor disponibilidad de vacunas y se va a poder tener a todos los docentes vacunados, porque uno de los temas es qué pasa con el docente que es, como le decía antes, docente taxi, ¿no?, que va de una escuela a otra. Por ahí en cada escuela se cumplen los protocolos, pero el docente va cambiando de escuela. Entonces, también ver esa realidad.
Bien. Bueno, y la última de mi parte, ¿se destraba, a tu entender, en estas horas el tema Josper-Femer?
Yo creo que sí. Creo que sí, porque va a haber una... Se destraba en el sentido de volver a la atención, ¿no?
Sí,
no,
claro,
no,
claro.
Definitivamente. Claro. Pero hay muchos médicos que están planteándole la entrega de Femer, que ellos necesitan atender a Josper, porque la mayoría de la gente en una ciudad como Paraná, por ejemplo, de muchísimo empleo público, tiene Josper, que si no van a trabajar muchísimo menos, ¿no? Entonces, ese es un tema de presión, me parece, para las autoridades de FEMER, más allá de que, bueno, uno puede interpretar de distintas maneras si la presión que hizo FEMER anunciando el corte fue la adecuada o no, si está bien o no. Bueno, lo podemos discutir a eso. Yo soy lo que piensa que a veces la FEMER abuso un poco del anuncio de corte, ¿no? Pero esta vez evidentemente fue más allá del anuncio y plantea a muchísima gente una inquietud muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no sé cómo será en Concepción del Uruguay, imagino que será parecido, pero acá hay médicos que están diciendo, bueno, está pidiendo el 80% de la gente con esto.
Sí, claro, claro.
Y no, el 80% pagará la consulta una vez en efectivo, pero después van a cambiar.
Carlos, lo que te quería completar con respecto a, hablábamos de los casos también de coronavirus, ¿cómo está o cómo lo ven ustedes la situación? Porque esto que sube y baja, ¿va a ir desapareciendo el coronavirus? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo está ahí la situación sanitaria?
Mira, mi impresión es que la no va a desaparecer por ahora. Obviamente nosotros también tuvimos aquí en la provincia un registro del orden de los 500 casos en la última semana de diario, ¿no? En la uh-huh. última semana de enero, y ahora esta semana bajó bastante, pero no va a desaparecer. A mí me parece que el dato que hay que mirar es no es una ocurrencia mía, ¿no? Sonó medio presumido. Lo que hay que mirar es el dato de la ocupación de camas, y daría la impresión que se está contagiando gente más joven. Por eso la ocupación de camas de cuidado intensivo no ha aumentado tanto como la cantidad de casos. Incluso en esos días de 500 casos diarios no se reportaban,
claro,
problemas graves en ese sentido, uh-huh. ¿no? Más allá de que hubo algún tipo de traslado en su momento, de que trasladó para algunas personas, pero no era una situación que se fuera de las manos de las autoridades sanitarias.
Carlito, un gran abrazo, ¿eh?, y a la recíproca por aquí siempre.
Bueno, el gusto realmente es mío de poder participar en este programa y esta radio tan prestigiosa.
Saludos. Bueno, muchas gracias. Fuerte abrazo y muchas gracias. Carlitos Matioda, colega de Paraná, una referencia en la comunicación paranaense y entrerriana, conversando con nosotros de varios temas. Empezamos por un hecho muy conmocionante y policial, y anduvimos por las cuestiones actuales, y eso que no nos metimos en la política, año electoral, habrá tiempo para eso todavía.
Estás escuchando LT11, la radio pública de Concepción del Uruguay.
Nacional.
La radio pública.
Nuevos aires para mirar más lejos, para gritar te quiero.
Nacional, el aire nuestro de cada día.
Nuevos aires hacen falta para los chicos que no saben, las mujeres que no creen y los hombres que sienten que la bronca un día debe terminar.
Nacional,
el aire nuestro de cada día.
LT11 Nacional, Concepción del Uruguay, informa.